Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Las arimaguadas fueron mujeres que en la sociedad antigua de Canarias mantuvieron un estatus diferenciado, ejerciendo, todo parece indicar, como sacerdotisas o mediadores en algunas ceremonias vinculadas al mundo de las creencias de los primeros pobladores de este archipiélago. Aunque la voz procede de Gran Canaria, es un hecho que en todas las sociedades insulares de este archipiélago existieron grupos de mujeres a las que se le atribuyeron, bien por su linaje, bien por sus condiciones personales, determinados poderes con peso específico en las decisiones que debían de tomar aquella gente ante situaciones complejas. En Fuerteventura, por ejemplo, se sabe de la existencia de dos mujeres, Tibiadín y Tamonante, posiblemente madre e hija, que tenían un papel decisivo en la sociedad majorera justo cuando llegaron los conquistadores. A una se le atribuye capacidad de impartir justicia y a la otra de interpretar señales que dibujaban el futuro. Parece que estaban tan consideradas que se les adjudica la capacidad de haber convencido a los dos jefes tribales de la isla para que, después de un intento de resistencia, se rindieran ante el indiscutible poder de los soldados extranjeros. Hace 44 años, en 1978, esa palabra fue rescatada por un grupo, mayoritariamente de mujeres, para designar a un colectivo que, atrevidas que eran las muchachas, ponían todo el acento en la necesidad de que la educación afectivo y sexual fuese incorporada a las escuelas y en todos aquellos ámbitos en donde fuese preciso. El colectivo Arimaguada fue pionero en el Estado español. Podemos imaginar, desde la perspectiva actual, la cantidad de reticencias y resistencias que encontraron en su camino en pos de que nuestros jóvenes y adolescentes tuviesen una mejor salud sexual y emocional. Sus planteamientos desde el inicio no fueron nada conservadores, porque siempre pusieron todo el empeño en que la educación sexual no fuese un simple recetario de métodos anticonceptivos, sino de la necesidad de modificar las actitudes personales para que se entendiera que el hecho sexual no solo es natural y biológico, sino que corresponde al mundo de las decisiones personales, consentidas e informadas. Con una enorme capacidad de trabajo, aquellas mujeres, también algunos compañeros, lograron que poco a poco las resistencias entre el profesorado fuesen disminuyendo. Más complicado lo tuvieron, como siempre, con las instituciones, tan poco permeables a las iniciativas novedosas. El pasado sábado, con motivo del aniversario del colectivo, las Arimaguadas celebraron un encuentro en Tenerife al que no pude acudir. Me hubiese gustado, tan solo para agradecerles la cantidad de jóvenes, ahora adultos y adultas, que gracias a su labor han podido tener una vida más feliz. Gracias a todas las Arimaguadas de Canarias y de esos mundos que siempre han estado preocupadas por la comunidad. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Quita esa vallada y yo la quitaré. Quita esa vallada y yo la quitaré yo. Presente la vecina ante este abuso tan grave que atenta a nuestros derechos, también nuestras libertades. No vamos a consentirlo. No es tu negocio en mi parque. Quita esa vallada y o la quitaré. Quita esa vallada y o la quitaré yo. Dicen que esto no se usa, ya tienen poca vergüenza, por donde quiera que vayas, se escucha nuestra respuesta, no queremos esto aquí, llévate ya tu linterna. Esa vallada y o la quitaré, quita esa vallada y o la quitaré yo. Este lugar que se lleva de la cultura es la clave, donde se tejen los sueños que caminan por la calle. Lo público no se toca, yo quiero libre mi parque.
Pues sí, esta vez en Nosotras las Personas empezamos con una canción que tú dirás, ¿por qué hay que quitar esa valla de mi parque? Pues ni más ni menos porque Meli se le ocurrió una respuesta creativa con la música, con la cultura, de decir no a una aberración en Málaga. Y vamos a estar este ratillo con Meli, que nos lo va a explicar ella misma. Buenas, Meli.
Hola, buenas, Manolo, buenas. Hola.
Decía que pocas veces empezamos con una canción, pero qué acertada, ¿no? Quitar esa valla de mi parque. Pero porque, claro, además ese parque queda cerquita de vuestra casa, ¿no? Es el sitio, entre comillas, natural donde poder jugar, donde cantidad de cosas, ¿no? De vuestra vida han pasado por ahí, ¿no?
Sí, el Parque del Oeste lleva construido desde el año 92 y nunca hemos tenido un evento privado en el parque. Se han hecho conciertos, se han hecho festivales, se han hecho ferias, se ha hecho de todo, siempre para el disfrute de toda la ciudadanía. Y por primera vez, no sé cuántos años va, más bien de 30 y... Bueno, pues que vaya, que han hecho por primera vez algo privado y no se podía tolerar.
Claro, un número en Capicúa, 33. 33 añitos que se te ocurrió. Se le ocurrió al PP malagueño, ¿no? Ese tan especial alcalde que tenéis, se le ocurrió ni más ni menos que decir, oye, si lo cerramos y montamos un espacio de negocio que hay pocos, ¿no? Algo así, ¿no?
Sí, en realidad según el ayuntamiento, lo que pretenden es abrir las rutas turísticas para las zonas residenciales, porque el centro de Málaga ya está totalmente colapsado. Entonces lo que quieren es expandir y dinamizar los barrios, como si uno de los, bueno, es la tercera zona más poblada de toda Europa por metro cuadrado. Dime tú, Manolo, si esto no está dinamizado más que de sobra.
Claro, estamos hablando de la zona de la carretera de Cádiz, esa salida histórica, ¿no?, hacia la provincia de Cádiz, con esos edificios en vertical, con cantidad de trabajadoras en su tiempo ocupando el espacio, con una costa que estaba llena de fábricas diversas, entre ellas de conserva, y que han reciclado en los últimos 25 años, y ahora hay un paseo marítimo y hay mucho rock and roll turisteo, ¿no?
Hombre, aquí lo que se está notando del turisteo es que cada vez hay más pisos turísticos. Y claro, al haber más pisos turísticos, pues también se está encareciendo, bueno, es que todo Málaga se ha encarecido una barbaridad y el barrio pues cada vez se está encareciendo más. Claro, porque ya los pisos turísticos del centro o los hoteles son extremadamente caros y entonces, claro, ya se quieren venir a los barrios. Claro, la tentativa del Ayuntamiento de Málaga es meterle el bocado a los barrios y a ver qué pueden hacer aquí. En barrios como en Welling, por ejemplo, algunas zonas ya se están quedando que todos los comercios han cerrado y se están abriendo pisos turísticos en lo que son los locales. Y entonces, pues claro, esas son zonas que mueren de vida, de bullicio, de toque. Aquí es que está, ya te digo, que estamos más que dinamizados. Que claro, lo que quieren es expulsarnos, lo que quieren es que nos vayamos y que nos vayamos también de nuestro barrio.
Claro. Oye, eso que cuentas de los bajos, que se cierran tiendas y que se pierde relación, intercambio, posibilidad de cercanía de la compra, está sucediendo en cantidad de sitios, ¿no? No, sí. No tienen vergüenza, ¿no?, esta gente.
En cantidad de sitios y bueno, y además que esas casas no son para vivir, si es que ahí no, es que ahí no corre el aire, por más que le pongan sistemas de ventilación, todo lo que tú quieras, eso es un local y está diseñado para ser un local. Entonces ahí a lo mejor puede vivir una persona sola, pero es que ni para una pareja. Ni para dos, no para una familia, ya ni te digo.
Oye, entonces, ¿y estos qué se les ocurrió de repente en el Parque del Oeste? ¿Qué hicieron? Porque dices pues ver, que en la canción es que hay que quitar una valla.
Lo que pasó es que Juanma Bonilla se dio una vuelta por China. Allí vio el Festival de las Linternas y dijo, guau, pues esto me lo llevo yo para allá. El Festival de las Linternas ya había estado en Madrid, ya había estado en Zaragoza, ya había estado en Barcelona. Pero dijeron que era primicia en España, a Málaga, primer sitio. ¿Qué pasa? Que tienen un acuerdo muy bueno con la empresa Ximénez Iluminación, que son de Córdoba, de Puente Genil, precisamente. Y esta gente son los que hacen la iluminación de la feria, de la calle Lario, o sea, la iluminación puntera de la ciudad la tienen ellos. Entonces, han hecho un contrato para que Ximénez lleve la empresa de Linter, que se llama la empresa china, se llama Power Linter, y bueno, entre ellos pues iban a llevar esto. ¿Qué pasa? Que lo estaban vendiendo como si fuera una gran primicia, esto va a ser un pelotazo, y aquí va a venir todo el mundo como si fuera un gran espectáculo. ¿Qué gran espectáculo? No lo sabemos si será, porque muchas de las vecinas nos hemos quedado sin verlo, nada más que del coraje que nos da que nos hayan quitado el parque. La cuestión es que a la hora de pagar el canon del parque, para utilizar el espacio, han pagado un canon como si fuera una feria de artesanía, que no, una feria de artesanía, o sea, baratísimo, les ha salido regalado totalmente porque es un precio totalmente simbólico y además una feria de artesanía no corta el tránsito. Este festival de las linternas que han montado Esto corta el tránsito literal, porque es que tienes que salir del parque para continuar el parque. El parque une desde lo que es la barriada de La Paz hasta el paseo marítimo, da a la playa el parque. Bueno, pues la mitad del parque, el 44% del parque, cerrado a cal y canto, y tú no, ya no puedes cruzar el parque, ya te tienen que salir del parque, enganchar con la carretera, no sé qué, y ya luego puedes volver a entrar para salir, porque está cerrado lo que es la parte central, lo que es la parte social, más social, que de hecho estaban diciendo, con toda la sinvergonzonería que tienen, que no se usa, que en invierno eso no se usa. Y es que, a ver, ¿cómo no se va a usar un parque que está en la tercera zona más poblada de Europa? ¿Cómo no se va a usar eso? Era la pregunta. Entonces, pues nada, había una respuesta vecinal brutal, brutal. Ya te digo que aquí no soplaba ni el aire políticamente, como que estaba todo muy tranquilo, y aquí había una pela de gente que se ha organizado, que ha sido brutal, es que ha sido 13 concentraciones, cada domingo 13 concentraciones en total, en las cuales no ha habido menos de 100 personas. Ha sido una maravilla disfrutar con las vecinas y vecinos de todo este proceso, de todo lo que hemos hilado, de todo lo que hemos entretejido, y de un grupo muy grande de gente que nos hemos conocido también.
Jolina, estaba yo pensando, Mary, tantos años y yo no sabía esa capacidad creativa, esa canción que va a pasar a ser himno de Málaga, como sigue así la cosa, ¿no?
O sea, muchas gracias, Manolo. Bueno, pues a ver, yo siempre he escrito, yo escribí, he escrito siempre. Y bueno, pues sí, no solamente yo, había un montón, es que tenemos todo un cancionero de más de 10 canciones que ha ido haciendo la gente. Se han hecho talleres, se han hecho relatos. O sea, esto ha sido, o sea, es que aquí la gente se ha volcado, porque claro, al pronunciarnos diciendo, venga, vamos a estar todos los domingos de aquí hasta el cierre del festival, pues también teníamos que ir rellenando, no nos íbamos a quedar 13 domingos diciendo parque sí, negocio no. Esto había que rellenarlo de alguna manera, y no solo yo, más gente, esto ha sido un compendio creativo de la leche también.
Oye, he podido escuchar. Bueno, todas hemos podido escuchar ahora esta primera canción. Va a haber otra de despedida, pero
sí, bien. Que ya está grabada, la hemos grabado esta tarde.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Sí. La cosa es que, ¿cómo surge esto? O sea, ¿te plantas allí con la guitarra? ¿Vais, no sé, a viva voz, un equipo de megafonía?
Bueno, okay. Esto surgió porque aquí, bueno, pues el uso del, bueno, lo cuento muy rápido, el uso del parque principalmente, pues como es normal, pues lo hacen gente de todas las edades, pero bueno, en especial para la gente mayor que tiene que pasear, que tiene que estar con los carritos, que no sé qué, que no sé cuánto, gente con dependencia, para los chiquillos, para todo. Entonces, la idea de hacer la malagueña era conectar con la gente mayor del barrio. Hay varias asociaciones de gente mayor, aquí se cantan las pastorales, hay coros de castañuela, hay coros de cante. La cosa era conectar con la gente mayor. Entonces, les ha encantado a la asociación de vecinos de Azote, le encantó, ellas la van a preparar con las castañuelas, y fuimos al pleno porque se presentaba una moción de censura contra el proyecto del Festival de las Linternas en el parque. Entonces yo me arranqué y la canté en el pleno, y entonces esta mujer, Teresa Porra, la concejala de eventos y ferias, la que ha promovido todo esto, pues en un momento dado dijo, Abelino, llama a la policía, porque yo estaba allí en mitad del pasillo a lo Pavarotti, ¿sabes? Cantando ahí como si me fuera la vida. Y entonces, claro, la mujer dijo, Abelino, llama a la policía. Abelino, pues será el edil o el conserje, lo que sea, del ayuntamiento. Y entonces, pues ahí, a raíz de esa frase, pues hice la segunda canción, que también se la sabe todo el mundo y la cantamos, porque es que a las concentraciones es cantar, consigna, bailamos. El patio de mi casa también tenemos una versión a lo que queremos recuperar nuestro parque. Es que ya te digo, es que esto ha sido, vamos, un derroche de creatividad por todos lados. También hay un muy buen equipo de comunicación que se han encargado en redes de moverlo bastante bien, gente que sabe. Han dado además en un barrio donde viven concejales de Izquierda Unida, concejales del PSOE, de Podemos. Es que este barrio es que aquí vive muchísima gente. Entonces también ha habido ayuda de los partidos, de las asociaciones. Las asociaciones de vecinos fueron consultadas antes de traer el festival, pero fueron consultadas de una forma súper mermada. O sea, le contaron lo bonito, no le contaron la verdad. De hecho, a ese pleno, que también fuimos, hemos ido a dos, pero una de las presidentas de las asociaciones de vecinos de aquí, a decir que se habían sentido engañada literalmente por la concejala Teresa Porra. Es que vino a mi asociación, se sentó en esa silla y me engañó en la cara. Y eso ella lo ha dicho en el pleno del ayuntamiento. Y no solamente la ha pasado a ella, también la ha pasado a los presidentes de otras asociaciones que también apoyan la lucha del parque. Claro, el movimiento vecinal es que ha movido a un montón de gente distinta, a todos los niveles.
Pero Meli, es de las pocas veces que esto es un alegrón que lo habéis conseguido, ¿no?
Lo hemos conseguido justamente ayer. Bueno, dicen que van a esperar al fin del festival para constatar ya que no vuelven, pero ya el alcalde ha dicho que no les salen las cuentas. O sea, después de lo barato que lo han hecho, todavía no les salen las cuentas. Es que imagínate si les ha salido mal la jugada, para que no les salgan las cuentas montando todo lo que han montado en un terreno gratuito. Porque si se tienen que llegar a gastar todo el dinero que se tienen que llegar a gastar para esas instalaciones en los terrenos de la feria, en sitios donde tengan que hacer toda la instalación, le hubiera salido mucho más caro. Había un bloqueo brutal de un montón de gente que no ha ido. Es que no ha ido. Y justamente ayer hizo el alcalde las declaraciones de que la presión pues tampoco les había hecho bien y de que se había consultado poco a las asociaciones de vecinos. Poco no, es que se les ha engañado directamente. Pero vaya, que es mucho retroceder. Y estamos muy contentas y muy felices de haberlo conseguido, porque de hecho, claro, somos gente que estamos acostumbrados a perder. esto de ganar, ¿qué es?
Sí, sí.
¿Esto de ganar, Belli, qué?
Oye, nos alegramos un montón y yo creo que nada mejor que recordar como enunciado parte de la canción que va a despedir y a cerrar esta entrevista, ¿no?
Quita esa valla de ahí o la quitaré yo.
Exacto. Lo público no se toca.
Yo quiero
libre
mi...
Exacto. Oye, mil gracias. Soriona, felicidades y adelante. Muchos besos y gracias.
Muchas gracias a vosotras por darnos voz.
Ajul.
Ajul.
Un día llegué yo al parque y una valla me encontré. Luego una pared muerta pa' que no pudiera ver. Pregunté por el camino si alguien sabía algo más. Yo creí que este disgusto no sería mío nada más. Pero mal que no era yo, menos mal pude decir. Y aquí estamos dando caña, no se vuelva a repetir. Para pequeños y mayores, un atropello vital. No se debe y no está bien a otra parte el festival.
Avelino, llama a la policía, que han venido las vecinas a soltar verdades. suaves como puños. Dicen que los parques son suyos. Tanto lo echo de menos que me quiero hasta olvidar. Y una cosa no te he dicho, eso nunca va a pasar. La tira ya de domingo sin parar de protestar. Va quien puede, quiere y grita, fuera esto de aquí ya. Somos mucha gente aquí que este parque vio crecer. Llévate ya tus linternas y no te atrevas a volver. Un lugar tan especial, ya lo quieren explotar, pero aquí están las vecinas bien dispuestas a luchar. Abelino, llama a la policía, que han venido las vecinas a soltar verdades como puños. Dicen que los parques son suyos. Abelino, llama a la policía, que han venido las vecinas a soltar verdades como puños. Dicen que los parques son suyos.
En la valla te encontré y tu voz me dio la chispa. El poder levanta muros, tú los tiras con tu risa. La codicia divisó un futuro brillante, tan barato y rentable, y este jardín cerró. Se acabó, llévatelo, no vuelvas más, fracaso total, grábatelo a color. Se acabó, no olvidaré, una y no más, fracaso total, voy a pagar su error. Ni se compra ni se vende nuestro parque del oeste. El negocio pa' otra parte, este sitio de la gente. Aquí lo hemos dicho todo y volverá no, no. ¿A quién vais a preguntar pa' callar nuestra voz? Se acabó, llévatelo, no vuelvas más, fracaso total, grábatelo a color. Se acabó, no olvidaré, una y no más, fracaso total, voy a pagar su error. Parque sí,
parque sí,
negocio no,
negocio no,
el parque del barrio,
parque del barrio,
no del empresario,
no, no, no.
Paco, Paco, Paco,
que sí.
¿Dónde están los patos?
Negocio no.
Ni se compra ni
parque
se vende nuestro parque,
no,
del oeste.
No, no.
Se escucha, se siente la voz de la gente.
La voz
se
de la
escucha,
gente.
Se siente
la voz de la,
voz de la gente.
Gente.
Se acabó, llévatelo. No vuelvas más, fracaso total, grábatelo a color. Se acabó, no olvidaré, una y no más, fracaso total, voy a pagar su error. Se acabó,
se acabó,
llévatelo,
llévatelo.
No vuelvas más, fracaso total, grábatelo a color. Se acabó,
se acabó.
No olvidaré,
no olvidaré.
Una y no más, fracaso total, voy a pagar su error.
Nueva sección libros de la editorial Zambra Baladre. Entramos en un nuevo mes de marzo en el que poner en el foco el trabajo del feminismo y una vieja reivindicación de las gentes de Baladre: renta básica de las iguales y mucho más. Fue en 2014 cuando editamos el libro Renta básica de las iguales y feminismos, de la centralidad del empleo a la centralidad de la vida, para hablar de una economía diferente, de cuidados, de colocar en el centro las necesidades de todas, de apoyo mutuo, de afectos, en definitiva, de vida. En 2015 salió el texto en gallego, con nuevas aportaciones, y en 2024, también actualizado, en catalán. Pero el contenido surge mucho antes, de años de trabajo, encuentros y reflexiones dirigidas a poner una mirada feminista sobre la renta básica de las iguales. Cuando el desempleo y la precariedad condicionan la existencia de tantas personas, es necesario reclamar que las salidas están fuera del capitalismo y del heteropatriarcado, los cuales están poniendo en riesgo los equilibrios ecológicos que permiten la vida, tanto la vida humana como del resto de las especies. En Baladre entendemos la renta básica de las iguales como una herramienta para abrir grietas en el capitalismo y el heteropatriarcado mediante la creación de un nuevo derecho de ciudadanía, el derecho de cada persona, por el solo hecho de existir, a percibir una cuantía periódica que cubra sus necesidades materiales de forma individual, universal e incondicional, y con un fondo social destinado a la mejora de bienes y servicios comunitarios. Entonces, ¿en qué puede contribuir la renta básica de las iguales a las luchas feministas? Entendemos que la propuesta acerca un horizonte estratégico de lucha contra la lógica productivista del capitalismo y todo el marco de valores que lo sostiene. Pretende crear condiciones para procesos de transformación social, nutre el debate sobre cómo organizar nuestras vidas al margen del mercado y, en este sentido, tiene como objetivo, a largo plazo, arrebatar al mercado y al empleo los espacios de relación, autogestión, cooperación, seguridad y participación necesarios para que se puedan cambiar conciencias y construir voluntades. Mujeres, preguntémonos cómo cambiarían nuestras vidas con la implantación de una renta básica con las características antes comentadas. ¿Qué haríamos? ¿O qué dejaríamos de hacer? Este debate constituye un motor de cambio individual, de toma de conciencia, de discusión de muchos aspectos y elecciones vitales que parecen inamovibles si no afinamos nuestra capacidad crítica y la voluntad para un cambio de paradigma, y con esto la apertura de horizontes y posibilidades en las formas de accionar social y políticamente. Creemos que la propuesta de la renta básica de las iguales puede servir para fortalecer la estrategia de acción del feminismo. Y más allá de esto, también creemos que contribuye al impulso de una cultura política basada en la cooperación, el apoyo mutuo y el reconocimiento del rol central que deben asumir las necesidades humanas, los afectos y los cuidados en cualquier proyecto de transformación. El paradigma de ciudadanía androcéntrico, construido sobre un imaginario de autosuficiencia, libertad y derechos individuales, es una falacia, puesto que, en realidad, está sustentado por toda una cadena de trabajos y cuidados no reconocidos. Debemos reconceptualizar un nuevo marco de derechos inclusivo, integral y universal. En este sentido, el hecho de que este modelo de renta básica se asigne de forma individual reconoce y promueve la autonomía, la capacidad de elección y la seguridad económica de las personas al margen de los vínculos familiares. Y permite explorar otros modelos de convivencia y relación más allá de la familia nuclear heteronormativa, con el fin de dar pasos hacia el entramado comunitario que necesitamos. ¿Celebramos la lucha feminista? Puesto que las mismas compas que luchan por la renta básica de las iguales llevan tiempo construyendo trincheras desde las que tejer relaciones, afectos y discursos que dan cuerpo y consistencia a las letras de este texto. Esperamos que su lectura provoque nuevas y alegres resistencias. Queremos hablaros también de otro interesante libro que, no siendo un tratado de economía, ni de política, ni de filosofía, ni antropología, ni biología, ni ecología, habla de todo esto. Y también de normas de salud, de arte, pedagogía, de feminismos y de organización. Se trata de Desmontando al Homo Economicus, postales desde Isla Ternura, editado en 2020. Tal como se explica en el prefacio, todo esto se hace mediante una polifonía de voces y lenguajes que incluyen en el ensayo, el relato, la pedagogía, la imagen, la ilustración y el diseño gráfico, que nos proponen un viaje a nuestro mundo interior y exterior para deconstruir, despatriarcalizar y descolonizar nuestra mente, nuestro imaginario, nuestros sueños y nuestra cuerpa. Es un viaje personal desde el sentipensar, para construirnos a la vez que construimos, a través de propuestas interactivas para compartir las miles de preguntas que nos plantean y algunas respuestas. Preguntas como estas. Si hace ya tiempo que tenemos claras las teorías, ¿por qué cuesta tanto vivir de acuerdo con ellas? ¿Acaso estamos tratando de cambiar el mundo desde lugares que no funcionan? ¿Desde dónde hacemos nuestra vida, nuestro activismo? ¿Qué podemos mejorar y qué alternativas tenemos? ¿Dónde está la línea que separa lo que puede y debe tener un valor económico y lo que no? ¿Qué ha ocurrido para que nuestros cuerpos y todos los demás seres vivientes de la Tierra se hayan convertido en algo con lo que se considera aceptable comerciar, especular? ¿Cómo se perpetúa un sistema que potencia la alienación, la ruptura y el alejamiento de los seres vivos entre sí, de su entorno y respecto a sí mismos? Con el feminismo radical de los años 70 hemos aprendido que las cuestiones personales son también políticas, pero a veces quedan postergadas en nuestros espacios de construcción social, colectivos por las urgencias. Desmontando al Homo economicus nos ayuda a visibilizar la violencia de un sistema que nos mutila y conforma con mucha sutileza y nos da muchas pautas, o algunas al menos, para salir de las garras en que nos atrapa, desde una metodología genital. El texto nos propone un viaje, llegar al cuerpo que cada una somos y desde ahí accionar los cambios desde lo que transforma el mundo para que se convierta en ese lugar que necesitamos organizar entre todes. Un espacio de vida que nos acoja, que nos nutra, lejos de violencias y esa absurda ideología letal de la dominación entre criaturas en la que llevamos demasiado tiempo atrapadas. Es nuestro viaje a través de la economía feminista y transformadora. Invitamos a que nos acompañen otras dos formas de mirar, crear nuevas realidades posibles desde lo oscuro: el ecofeminismo y el decrecimiento. La coreografía consiste en dar pasos hacia adelante para cortarles el paso a las opresiones que vivimos y dar pasos hacia atrás para dinamitar el orden injusto que da cabida a los privilegios, los nuestros y los de otros. En el camino te mostramos faros que esperamos que, como a nosotras, te ayuden a guiarte hacia un ver las construcciones violentas en cuyo interior vivimos, incluso sin darnos cuenta, a poner en marcha ejercicios para salir de Patrix, a crear realidades más tiernas con nuestras propias manos y a desarrollar prácticas concretas que posibiliten el fin último de este periplo, hacer el viaje de retorno a tu cuerpo, con el buen trato como puerto, mapa y embarcación misma.
Yo, ¿qué estáis haciendo con la tierra, Nos la habéis quitado, pero es nuestra, no es vuestra.
No te compro la etiqueta donde pone eco. Lo ecológico existía antes de comprarlo. Le he pedido a mi tío que me enseñe a plantarlos para evadir el monopolio que ofrece Monsanto. Hago estudios de campo, zambulléndome en el campo. Te entrego lo cosechado, ahora la pelota está en tu campo. El alcampo es de todo menos campo. Campo a mis anchas por la estepa. Te escribí un soneto raro con mi lengua en el trigo y la espalda carga. Traje cañones de flores para repoblar, escuchándolo los saberes de atrás. Trato de entender la luna pa' ver cuándo hay que sembrar.
Bueno, hoy en esta sección en la que hablamos de las cosas del comer, vamos a hablar de esto que llamamos la alimentación sostenida por la comunidad. Y vamos a compartir qué es esto, de dónde viene y un poco para entender mejor en qué consiste.
Que no se queden sin agua. Vamos a parar un segundo. No hay que perder la esperanza.
Nos colocamos en Japón en los años 60 y entonces un grupo de mujeres campesinas se plantea que sería necesario generar relaciones directas entre la producción y el consumo. o las cultivadoras y el alimentariado, como hemos redefinido algunas. Esto es un Japón años 60, Japón post-nuclear, con mucha tierra y agua contaminadas y con muchos problemas para cultivar productos sanos. Pero la visión campesina es que tienen que seguir cultivando, tienen que seguir trabajando, porque es una manera también de mantener el medio rural y de regenerar suelos y también de obtener alimento. Entonces, lo que se generan es, se empiezan a generar redes entre la producción y, bueno, se buscan personas que quieran contribuir a esto, sabiendo que lo que se cultiva en aquel momento a lo mejor no es ni lo más sano ni lo más deseable. Y entonces lo que se generan es, son grupos de lo que se llama la agricultura sostenida por la comunidad. Es decir, personas campesinas y no campesinas que generan un vínculo en el que las personas no campesinas se comprometen a contribuir y a compartir tanto los problemas como las alegrías que puedan surgir de esa tierra y de esa producción, ¿no? Entre todas, digamos, que sostienen a esas personas campesinas, y a cambio las personas campesinas pues comparten con las demás el fruto de su trabajo. Esto se traduce en forma de cuota, las personas pagan una cuota mensual, pero no pagan una cuota por una lechuga o por un producto concreto, sino que pagan una cuota por sostener, ¿no? Y a cambio reciben esa producción. Esto nace en Japón, en los primeros grupos se llaman los grupos Teikei, y de ahí salta a Estados Unidos, en los años 60 también, 70, con movimientos ecologistas de allá que desarrollan modelos similares, y de ahí en los 70s y 80s salta a Europa. En Europa empieza en Francia con las AMAP y poco a poco se va extendiendo a otros lugares, ¿no? En el Estado español el primer grupo más conocido fue el BA, el Bajo el Asfalto está la Huerta, en Madrid, que nace allá por finales de los 90, a principios de los 2000. Entonces, este es un poco el recorrido de lo que se llamó agricultura sostenida por la comunidad, que a día de hoy está enredada a nivel mundial en una red que se llama Urgency, y en esa red, bueno, lo que se trata es de intercambiar y de generar espacios para poder ver un poco cómo vamos avanzando todas juntas. A la vez que se genera este modelo, se han generado también otros, como los grupos de consumo, que básicamente a nivel logístico puede parecer lo mismo, pero bueno, que se diferencia principalmente por el grado de compromiso y también por ese compartir riesgos o no a nivel colectivo. Son diferentes modelos y todos son útiles y es lo que se busca, ¿no? El cambio es el asumir de manera colectiva el alimento y la alimentación de esas personas del grupo como algo común a gestionar, ¿no? Hoy en día, en vez de hablar de agricultura sostenida por la comunidad, nosotras en Baladre y otras en el Estado español hablamos de alimentación sostenida por la comunidad. Esto viene porque, bueno, en inicio, como decíamos, digamos que la parte vulnerable que se vio y que en los orígenes eran esas personas campesinas, ¿no? Y cómo sostenerlas. Pero a día de hoy, con las múltiples crisis, pues se ha visto que no es solo la parte campesina, sino también la parte no campesina, ¿no? ¿Quién puede acceder a esos productos y de qué manera? ¿Y quién puede o no puede pagar esas cuotas mensuales y tener determinados compromisos, ¿no? Entonces, sobre todo a partir de las crisis de 2009 y, bueno, a raíz de diferentes reflexiones, pues se ha empezado a generar modelos en los que lo que hacemos es sostenernos todas, ¿no? Sostener a la parte que cultiva, pero también a la otra parte, ¿no? Y que esto no sea un lujo, un privilegio, sino buscar mecanismos en quien puede paga, quien no puede paga menos o no paga nada, pero no recae sobre los hombros de la persona que cultiva el que esas personas puedan acceder al alimento. De esta forma generamos modelos colectivos y podemos sostenernos entre todas.
Yeah. Quiero verme libre, soberana, y evitar las fórmulas rígidas y anticuadas que desmembran las montañas y los medios solo hablan del rural como casitas que alquilar en verano una semana. He roto la jaula, el paradigma y las siluetas, ahora las luces son velitas en mi caverna. Me niego a no cuestionar mis armas. Tengo el poder y la suerte en mis manos de cambiarlas. Aquí lo tienes, pucherito de palabras. Prefiero que quede suave la receta para masticarlas. A fuego lento, prueba error, salero amor. No entra en la lista tu violencia.
Y vamos terminando este ratito con un recordatorio, el de nuestro próximo encuentro de Nos Sostenemos, que tendremos en poquitos días, del 14 al 16 de marzo. Nos vamos para Galve, en Teruel. Y allí compartiremos herramientas y claves para sostener nuestras vidas e iniciativas agroecológicas. Tenéis toda la información en la web de Baladre y de Alimentación Sostenida por la Comunidad. Quedan poquitos días, animarse y seguimos sembrando.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
A Julfelagüen, egun ongustioi, desde las orillas soleadas del Bidasoa, nos damos el salto a Via Yala, para conocer el trabajo de cuatro mujeres científicas que marcaron la historia de la Argentina. Aunque como de costumbre, tristemente poco recordadas por la historia y menos aún en esta parte del planeta. Las cuatro de Melchio fueron las primeras mujeres en viajar a la Antártida, nada más y nada menos que en el año 1968. Les hablamos hoy de Irene Bernasconi, María Candela Caría, Elena Martínez Fonte y Carmen Pujals. Este relato queda recogido en el libro Científicas de Acá, historias que cambiaron la historia, de Tanta Agua Editorial, de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires. Irene tenía 72 años, María Adela 56, Elena 53 y Carmen 52 años cuando partieron de Buenos Aires en una misión que duraría 2 meses y medio. Vivieron y trabajaron en la base Melchior y por eso se las conoce como las cuatro de Melchior. Su aporte a la historia y a la investigación científica fue tan grande que desde el 8 de marzo de 2018 sus nombres forman parte de la geografía que habitaron. La ensenada Bernasconi, el cabo Caría, el cabo Fontes y la ensenada Pujals son parte de la cartografía antártica. Cuando se habla de la Antártida, se hace referencia a todas las tierras emergidas al sur de los 60 grados sur, más del 99% cubiertas de hielo. Es el continente más frío del planeta, con temperaturas invernales en la meseta polar que llegan a los menos 60 grados centígrados y vientos de hasta 200 km por hora, que aparecen repentinamente en la zona costera. También es el continente más seco, con menos precipitaciones anuales que el desierto del Sáhara. Se cree que buques foqueros y balleneros navegaban la zona desde el siglo XIX o tal vez incluso antes, pero no informaban de su destino para no atraer competencia. A finales de ese siglo, del siglo XIX, Argentina comenzó a desarrollar planes para establecerse en la Antártida. Desde 1904, la Argentina tiene presencia continua e ininterrumpida en el continente y también desde ese momento comenzó la exploración científica que se intensificó en 1959 con la firma del Tratado Antártico, que estableció que la Antártida sería una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. El Museo Argentino de Ciencias Naturales, ubicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, fue pionero en el envío de expediciones desde 1923, todas formadas por varones. Hasta que por fin, en 1968, algo cambió. Por primera vez, cuatro científicas lideraron un equipo para investigar distintos aspectos de la biodiversidad antártica, hito que modificó la historia de la ciencia argentina en el continente. Ellas eran la profesora Irene María Bernasconi, especialista en equinodermos, es decir, estrellas de mar; la profesora María de la Caría, bacterióloga, jefa de microbiología del museo e investigadora del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. La profesora Elena Dolores Martínez Fontes, que era la jefa de la sección de invertebrados marinos del museo, y la licenciada Carmen Pujals, reconocida ficóloga, es decir, especialista en algas marinas. A bordo del buque Ara Bahía Aguirre, las cuatro fantásticas partieron rumbo a la Antártida, junto a un equipo de científicos, buzos tácticos y otros especialistas técnicos. En total eran 17 personas que tuvieron que trasladar 5 laboratorios móviles, ya que la base en la que iban a instalarse estaba clausurada y literalmente cubierta de nieve. La expedición tenía como objetivo recolectar biota antártida, es decir, flora y fauna del lugar. Sus miembros debían aprovechar el verano para encontrar la mayor cantidad de muestras posibles. Recorrieron casi 1.000 kilómetros en bote para recoger organismos costeros. Colocaron 26 espineles, larguísimas sogas con alrededor de 100 anzuelos cada una y también 25 redes de malla a diferentes profundidades para atrapar peces. El equipo de buceo realizó muchísimas inversiones largas, tanto que establecieron un récord para la época y para aguas tan frías y profundas. Buscaron organismos bentónicos que habitan en el fondo del océano a 150 metros de profundidad. Tomaron muestra de agua y sedimento, hicieron recuento de bacterias y recolectaron microorganismos. También reunieron toda clase de muestras y especies para analizar a su vuelta en los laboratorios de Buenos Aires. El arduo trabajo dio sus frutos. Entre los más de 2.000 equinodermos reconectados, hallaron una familia que no había aparecido nunca en la región. Y también identificaron el alga parda Cystophraera jacquinotti, que no sé si se pronuncia así, en su lugar de arraigo, que otras expediciones habían intentado localizar infructuosamente durante años. Su valiosísima colecta todavía forma parte de diversas colecciones del MACAN. Y esto es todo por hoy. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!